Bien. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 12. Vamos a leer versículo 4 y 5. Ahí los chicos del... Ahí está en el PowerPoint. En realidad nos falta el versículo 4 y 5 en el PowerPoint. El problema es mi culpa. Vamos a empezar leyendo desde sus Biblias. Dice así. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y luego arrancamos desde donde está el PowerPoint. ¿Está? Empieza así, dice, acercándose a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí el versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Versículo 11. Amado, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio de que tú has prometido, Señor, comunicarte con nosotros, tu iglesia, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que a través de la unción del Espíritu Santo, Señor, estas palabras, Señor, puedan ser reales a nuestros oídos y reales a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje son metáforas de la iglesia. La iglesia... En la Biblia hay un montón de imágenes, metáforas que describen lo que es la iglesia. ¿Saben cuántas imágenes hay en la Biblia? Anímense, piensen en su cabeza. Hay 96 imágenes que describen cómo es la iglesia. Quédese tranquilo, no vamos a ver 96. Ahora, cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a la iglesia, tenemos una expectativa. Hay una idea preconcebida con la cual nosotros venimos a la iglesia. Hay personas, por ejemplo, como decía el pastor Samuel, hay gente que cree, que tiene un corazón muy grande y cree que el rol de la iglesia es ayudar a todas las personas que están en la calle, que no tienen para comer. ¿No? Una idea como que si la iglesia debería ser una ONG. Hay otros, como por ejemplo, a mí, por ejemplo, que me gusta estudiar, tengo la idea, o tenía la idea, de que la iglesia debía ser como una escuela. Un lugar donde vamos, nos sentamos y aprendemos. Esa idea de la iglesia como escuela me encantaba, pero recuerdo cuando estaba en el seminario y estaba de lunes a viernes estudiando la Biblia, lo menos que quería hacer ir a la iglesia y sentarme a escuchar al pastor el domingo en la prédica. Recuerdo lo que más me gustaba de la actividad de la iglesia en aquella época eran los almuerzos congregacionales. ¿Está? Era lo que más me gustaba, aparte porque la comida era muy rica y era gratis. Bueno, cada uno de nosotros venimos con expectativas a la iglesia. Cosas que esperamos, necesidades, deseos, que esperamos que la iglesia cumpla. Ahora, lo importante es cuáles son las imágenes, las metáforas que la Biblia dice que la iglesia debe ser. En otras palabras, cuáles son las expectativas que Dios tiene de su iglesia. No importa tanto mis expectativas, sino las expectativas de Dios. En este pasaje de Primera de Pedro, hay tres imágenes, hay tres metáforas que describen lo que Dios espera de su iglesia. Estas metáforas son tres, y cada una de ellas engloban otras muchas metáforas que encontramos a lo largo de la Biblia, a lo largo del mensaje, voy a tratar de explicarla. Estas metáforas son tres, como decía, la idea de templo, la iglesia como pueblo y la iglesia como un grupo de extranjeros y peregrinos. Primero que vamos a ver es lo que dice ahí, la imagen de la iglesia como templo. Está mal en su hojita, me confundí. ¿Está? La iglesia como templo. En esta carta, el apóstol Pedro dice, ustedes deben acercarse a Jesús, quien es una piedra viva. Jesús ha sido desechado por los hombres, pero para Dios es una piedra escogida, es una piedra angular, ¿no? Es la piedra que es fundamental sobre la cual todo debe ser edificado. La iglesia, cada uno de nosotros somos, según el apóstol Pedro, somos una piedra en la cual Dios va construyendo un templo. Ahora, esta imagen del templo nos quiere enseñar muchas cosas acerca de la expectativa de Dios para la iglesia. Y nos enseña también cosas acerca de Dios y cosas acerca de nosotros. Lo primero que nos enseña esto acerca de Dios es que en el corazón de Dios hay un deseo profundo de habitar con los hombres. Dios hizo al ser humano perfecto y lo colocó en un lugar para morar con ellos. Nos enseña eso el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Lamentablemente el pecado ha destruido esa comunión, esa unión que hay entre los que había entre los hombres y su creador. Pero a partir de ahí Dios, si vemos a través de toda la Biblia, Dios ha lanzado un plan para morar con su pueblo, para habitar con su pueblo. Vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios elige al pueblo de Israel, lo primero que hace, le dice, yo voy a juntarme y me voy a reunir con ustedes. Ustedes van a hacer una especie de carpa que se va a llamar tabernáculo y ahí voy a habitar yo. Luego esa carpa, más adelante, se transformó en un templo de piedra donde Dios, la presencia de Dios, habitaba. Esa es la imagen que veíamos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos con la venida de Jesús que Dios viene y nos visita. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que Jesús se hizo carne. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, se hizo carne y dice, y puso su carpa entre nosotros. Dios no solamente que quiere que seamos su templo, sino que Dios ha venido, descendió en Jesucristo para tener comunión con el hombre. Y ahora la realidad que nos compete a nosotros, queridos hermanos, es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en cada uno de los creyentes. 1 Corintios 6:19 dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes no deben ignorar que ustedes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro del creyente. Ahora, si continuamos en la Biblia y vamos a una perspectiva de lo que va a suceder en el futuro, encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, lo siguiente. Dice, es una perspectiva de la nueva ciudad, cuando Dios restaure todas las cosas. Escuche lo que dice, Apocalipsis 21, 3. Entonces oí que desde el trono salió una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Fíjese, lo que vemos en el futuro era el plan original de Dios, lo que vemos en el paraíso. Cuando el apóstol Juan ve la visión de lo que va a ser en el futuro, dice, el futuro va a ser así, va a haber el tabernáculo de Dios, Dios va a morar en medio de su pueblo. La imagen de templo nos enseña que en el corazón de Dios hay un deseo íntimo de tener comunión con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Ahora, esto también nos enseña algo acerca de nosotros. Cada uno de nosotros somos templo y a su vez somos piedras. Acompáñeme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Dice así: ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros somos habitados por el Espíritu Santo y en forma cooperativa, Dios, corporativa, Dios quiere hacer de nosotros un templo espiritual. El fundamento, la base es Jesucristo, pero Dios quiere que crezcamos, que seamos edificados mutuamente. El plan de Dios, el plan por el cual Dios ha puesto la iglesia, es para que cada uno de nosotros nos edifiquemos mutuamente. Hay una palabra que en el Nuevo Testamento sale repetidamente, que es una preposición, los unos a los otros. En griego una sola palabra, aleluz. Se repite vez tras vez. Ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, sopórtense los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios para la iglesia, que como templo, cada uno de ustedes como piedras, se ayuden a crecer y ajustarse los unos a los otros. Esta metáfora que el apóstol Pablo aquí habla del templo, fíjense cómo en la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16, cambia la imagen del cuerpo, pero con la misma idea. 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si bien no habla del templo, pero habla del cuerpo, la idea es la misma. La idea es que Jesús es la cabeza, de la misma forma que en el templo Jesús, o en la casa espiritual Jesús, es el fundamento, la piedra angular. Ahora, cada uno de nosotros debemos ajustarnos, ayudarnos los unos a los otros a crecer en amor. En la iglesia, hermanos, Dios ha puesto diferentes instrumentos para que cada uno de nosotros vayamos creciendo. ¿A qué me refiero cuando hablo de instrumentos? No sé qué pasa con la puerta, que están todos distraídos ahí. Cierren el lado, dejen abierta, pero déjenla de alguna forma. Volvemos al ejemplo. Yo me distraigo muy fácilmente. En la iglesia, hermanos, hay diferentes... Cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para estar en esta iglesia. ¿Está? Y cada uno de nosotros es un instrumento diferente para el otro. ¿A qué me refiero? Hay algunos de ustedes que tienen el don de ser bálsamo. Son hermanos que cuando vos estás en contacto con él, son muy hermanos refrescantes, hermanos que te traen vida. ¿Está? ¿Conocen algún hermano así en esta iglesia? Yo conozco mucho. Ahora, dentro del arsenal de instrumentos de Dios hay diferentes tipos de hermanos. Hay hermanos que tienen el don de ser lija, por ejemplo. ¿Está? Que cuando vos te le acercás, te raspa, ¿me entendés? Pero al fin y al cabo, te ayuda. Hay otros hermanos que tienen el don de martillo, ¿está? Porque vos te acercás y te destruyen, ¿viste? Después de una reunión con ellos, tenés que volver a tu casa a que te armen de vuelta. Bueno, todo eso está dentro del plan de Dios. Está dentro del plan de Dios. Yo siempre le digo a mi esposa que ella es como un espejo. Dentro de los instrumentos de Dios es como mi espejo. ¿Por qué? Porque muchas veces llego a mi casa y le digo: mi amor, ¿sabes qué? Tengo un problema con tal persona. Tal persona hace esto y hace aquello. ¿Sabes qué me dice mi esposa? Es igual que vos. Es igual de egoísta que vos, es igual que vos en esto. ¿Está? Bueno, Dios, hermanos, utiliza a cada uno de ustedes para hacernos crecer en su gracia. Para que vayamos creciendo. Yo la verdad que he pasado, en mucho tiempo de mi vida cristiana, he pasado por muchas iglesias. ¿Y sabe qué? Siempre he encontrado un hermano martillo. ¿Está? Siempre encontré un hermano martillo en todas las iglesias. Vaya la que vaya. Y el problema, bueno, a veces el problema puede ser de uno, ¿está? Pero siempre hay un hermano que Dios ha puesto ahí para hacernos crecer a su imagen. ¿Está? Porque si no sería muy fácil si todos los hermanos son bálsamo. ¿Está? Pero dentro de la misericordia de Dios hay una multiplicidad de dones, hay diferentes piedras en la iglesia, unas son más duras, otras son más blandas, pero todas dispuestas por Dios para hacernos crecer, porque somos su templo. Hemos sido llamados a representar al Señor. Espero que no estén evitando a tu hermano Elija o a tu hermano Martillo. El salón es muy grande, hay muchos lugares por salir. Si el martillo viene por allá, es muy fácil salir por este lado. ¿Está? Hermano, no evitemos a aquellas personas con las cuales tenemos dificultades. Y si hay conflictos sin resolver entre nosotros, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es hora de hablar. Esta es la primera metáfora que vemos aquí. La metáfora del templo. Dios habitando en esta casa espiritual, que lo hace con piedras de barro, pero con un propósito de glorificarle. La segunda imagen que encontramos, lo vemos, volvemos al pasaje de Pedro, es la imagen del pueblo de Dios. Fíjense, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Si vemos en la historia de la Biblia, Dios siempre escogió un pueblo. Primero con el pueblo de Israel y ahora con gente de todas las naciones, de todas las lenguas. Pero seguimos siendo su pueblo. Ahora, ¿qué nos enseña esto acerca de Dios? Esto nos enseña de que Dios es un Dios de increíble misericordia. El pasaje acá, en Primera de Pedro, dice ustedes, Primera Pedro capítulo 2, versículo 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ustedes en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ustedes ahora han alcanzado misericordia. Queridos, si nosotros podemos ser llamados hoy el pueblo de Dios, no es por nada bueno que haya en nosotros. Es puramente por la gracia y el amor de Dios. Pasó exactamente lo mismo con el pueblo de Israel. Ese pasaje que tienen ahí, Deuteronomio 7, 6 al 8, no hace falta que lo busque, se lo voy a leer en breve. Dios le dice al pueblo de Israel que... Le dice lo siguiente: el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Dios le dice a Israel: ustedes eran el pueblo más pequeño, no hay nada bueno en ustedes, muchachos, por los cuales yo lo elegí. No hay nada bueno en ustedes, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento a los padres. De la misma forma que Dios amó al pueblo de Israel y lo eligió, aunque era el pueblo más pequeño e insignificante, de la misma forma Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha formado a ser su pueblo. Ahora, esto que es una gran bendición, esto que tiene grandes beneficios, también tiene grandes responsabilidades. Porque Dios nos ha llamado a ser su pueblo, pero eso también nos enseña algo acerca de lo que nosotros debemos ser. Primera de Pedro 1:16, Dios dice: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Si nosotros como iglesia somos el templo de Dios y Dios habita en medio nuestro. Si nosotros como pueblo somos el pueblo de Dios y somos una nación santa, no podemos ser nada menos que santos como Él es santo. ¿Qué significa esto de ser santo? Es ser apartado para Dios, no contaminado. La iglesia, esta comunidad que Dios ha formado, ha sido creada con el propósito de mostrar la excelencia y lo maravilloso que es Dios. Usted sabe, la iglesia es la única institución en la tierra que refleja a Dios. Nosotros hemos sido creados como congregación, como asamblea, para llevar la gloria de Dios a donde estemos. Eso es una gran responsabilidad. La iglesia es el evangelio hecho visible. Es la comunidad que debe revelar a Dios, es la comunidad que debe atraer a los perdidos. Debe ser una comunidad cautivadora. Una comunidad que cuando la gente la ve diga, che, ¿qué tienen esto? Que son diferentes. Me gustaría ser parte de ellos. Ahora, ¿cómo podemos ser esa comunidad que Dios quiere? Jesús, en su discurso en el Salón Alto, en el Evangelio de según San Juan, capítulo 13, 34, 35, le dio un mandamiento muy importante a sus discípulos. Le dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos por los otros. El pueblo de Dios ha de ser conocido en la forma que se tratan los unos para con los otros. Jesús dice, ustedes deben amarse. Y así la gente de afuera va a conocer que ustedes me siguen, que ustedes guardan mis enseñanzas, que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿cómo puedo amar mejor? ¿Cómo puedo aprender a amar? ¿Cómo puedo aprender lo que la Biblia llama el amor? Quizás el pasaje más conocido, el pasaje más que trata de ese tema en una forma mucho más profunda, es 1 Corintios 13. No hace falta que lo busquemos. 1 Corintios 13 nos habla mucho acerca del amor. Y algunas cosas que nos dice es que el amor todo lo cree, que el amor todo lo espera. Siempre recuerdo una aplicación en particular de este pasaje de un pastor que tuve cuando estaba en el seminario. Él decía, cuando esté con una persona, cuando esté con un hermano, siempre trata de creer lo mejor de la otra persona. Siempre trata de esperar lo mejor de la otra persona. Porque eso es lo que el amor verdadero hace. Y díganme si eso no es importante a la hora de nuestras relaciones, hermanos, los unos para con los otros. ¿Cuántas veces cuando nos relacionamos siempre tratamos de ver cuál es la mala intención que el otro puede tener para conmigo? Tampoco tenemos que ser inocentes, pero la Biblia nos dice que el amor todo lo cree, todo lo espera. Tenemos que darnos, como dice comúnmente, el beneficio de la duda. Es una forma práctica de amarnos. Ahora, si tenés dificultades con alguien, creo que la mejor forma para que esas dificultades se vayan, es orando por esa persona. Si hay un hermano piedra, un hermano martillo que te cuesta acá en esta congregación, agárralo y llévaselo al Señor de lunes a viernes, y el Señor va a estar trabajando y va a hacer una obra que solamente Él puede hacer. Son formas prácticas en la cual podemos ayudarnos los unos a los otros a amar, a ser el pueblo que Dios quiere que seamos, a mostrar la gloria de Dios, a ser esa comunidad cautivadora, esa comunidad diferente, esa comunidad atractiva. El tercer punto, la tercera imagen que nos dice el apóstol Pedro, es que la iglesia es una comunidad de extranjeros y peregrinos. La iglesia es una comunidad de extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quizás la mejor comparación es decir que somos como un embajador, ¿tá? Como el embajador de cualquier país. Cuando alguien es un embajador, esa persona tiene que vivir en el país como todos los demás. Tiene que saber hablar la lengua y vestirse como todos los demás. Ahora, esa persona, el embajador, no defiende ni vive bajo los valores de ese país en el cual vive, sino que representa y defiende valores del país del cual fue enviado. Nosotros como cristianos vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Tenemos que vivir de una forma diferente. El Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Quería leerle brevemente una carta del segundo siglo que describe cómo era la vida de los cristianos. Quizá alguno de ustedes lo ha leído. Es muy breve. Se llama Epístola a Diognetus. Es solamente un fragmento. Y un poco explica cómo era que los cristianos vivían en aquella época. Y creo que encuadra bien en esta idea de ser embajadores, de ser extranjeros y peregrinos. Escucha atentamente, dice así. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque no habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Los cristianos habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en ella como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria es tierra extraña. Los cristianos se casan como todos engendran hijos, pero no exponen a los que le nacen. O sea, no, en aquella época era muy común la práctica del infanticidio. Dice, los cristianos tienen hijos como todos, pero no matan a sus hijos. Ponen mesa común, invitan a la gente a la gente a comer, pero los cristianos no comparten su lecho. Los cristianos pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Qué hermosa descripción de lo que los cristianos eran y de lo que los cristianos hoy en el siglo XXI debemos ser. Debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes. Somos peregrinos. No somos de acá. Una segunda idea que tiene el pasaje es, acompáñeme en Hebreo capítulo 11, versículo 13, el hecho de ser extranjeros y peregrinos nos habla de que todavía no hemos llegado a donde debemos llegar. Fíjese Hebreos 11, 13. Viene hablando de los patriarcas, de todos los hombres, o un grupo importante de hombres del Antiguo Testamento. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pasaje hermoso. Dice, estos hombres, estos patriarcas, no llegaron a recibir las promesas. Jamás llegaron a ver ni tocar lo que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque ellos eran extranjeros y peregrinos. Y eso es algo muy importante para entender cuando hablamos de las expectativas que tenemos como cristianos. La vida cristiana es hermosa. No hay cosa más linda que ser cristiano. Qué bendición es ser un hijo de Dios. Ahora, no todas las cosas que Dios nos ha prometido, nos las da ahora. sino que hay un montón de cosas que han de ser reveladas en la consumación del reino de Dios. Y si a veces, si Dios nos permite vivir circunstancias difíciles, son porque nos está permitiendo recordar que en esta tierra somos nada más que peregrinos. Quería leerle una pequeña fragmento, justamente reflexionando sobre este tema, de Juan Calvino. Juan Calvino, en uno de sus capítulos de su libro, viene hablando de la importancia de meditar en la vida futura. Y dice lo siguiente, dice: el Señor, para que aspiremos a la vida futura, nos convence muchas veces de la vanidad de la vida presente. Muchas veces el Señor nos tiene que recordar que somos peregrinos, que en esta tierra estamos de paso. Fíjense lo que dice, hay cosas que incluso me parecen graciosas. Dice: a los hermanos, para que no se entreguen excesivamente a los placeres conyugales, escuchen lo que dice, le dan mujeres rudas o testarudas que los atormenten. Después que leí eso digo, gracias a Dios por mi esposa que es un espejo. Para que no te entregues a los placeres de la vida conyugal, el Señor a veces te da una mujer testaruda y ruda. Bueno, o quizá un hombre, ¿tá? O quizá no te lo da. Continúa y dice, o quizá te da hijos desobedientes o malos. O quizá, termina y dice, o quizá te quita ambas cosas. Esa es la realidad de la vida cristiana. Es un peregrinaje. No todas las cosas que Dios nos ha prometido las hemos recibido. Vivimos esperando, anhelando una patria mejor. No hemos llegado todavía a ser lo que Dios ha prometido. La iglesia no es lo que será. La iglesia no es perfecta. Para concluir, no sé cuáles eran tus expectativas acerca de la iglesia, pero las expectativas de Dios son muy altas. Son muy altas. Dios quiere que seamos un templo en la cual Él habite. Quiere que seamos un pueblo que refleje su gloria. Quiere que seamos extranjeros y peregrinos. Quiere que representemos el reino de Él. Y que no amemos esta tierra como si fuera lo único que hay. Ahora, cuando pienso en lo personal, cuando pienso en las expectativas que Dios tiene de nosotros, de la iglesia, y en lo personal mías, me pongo a pensar, digo, ¿cuántas veces he sido un reflejo pálido o quizá a veces apagado de lo que Dios quiere? Y es ahí cuando necesito recordar el amor y el perdón de Dios en el Evangelio. Dice la Biblia que el justo puede caer 7 veces, pero el Señor lo va a levantar todas las veces. No importa si te has equivocado, no importa si en esta semana no has glorificado al Señor con tu conducta en tu lugar de trabajo, hay una nueva oportunidad. Hay gracia y misericordia de Dios. Dios nos da un poder para vivir una vida diferente. Tenemos la hermosa promesa de que Cristo trabaja para embellecer a su iglesia. Jesús está orando por cada uno de los miembros de su iglesia para que sean transformados a su imagen. Tenemos promesas como por ejemplo los Filipenses 1:6 que dice que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel para terminarla hasta el día final. Somos templos, somos cuerpos, somos sus ovejas, somos su pueblo. Quería terminar con un poema de Marcos Vidal. Marcos Vidal es un cantautor español que habla de los cristianos y dice: los cristianos no son nada especial. Les cuesta admitir que se equivocan. Sus errores no caben en el mar. Tienen una cabeza dura como roca. Pero ellos han creído. Y esa es su fuerza y su razón. Nadie les puede decir que no. Jesús les rescató. Como ves, no son nada especial. Es fácil ser como uno de ellos. Olvidar el pasado y caminar mirando a Jesús en vez de a ellos. Han creído y lo demás vendrá después y es cosa de Él.
ha prometido serles fiel. Los cristianos han creído. Si hay alguien acá que nos visita por primera vez, quiero que sepa que ustedes también pueden creer. Que Dios también está extendiendo su misericordia y su amor a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en lo que Jesús hizo en la cruz por él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la iglesia. Gracias porque desde la eternidad elegiste un pueblo para tu nombre. Y Señor, estábamos nosotros, y por qué no lo sabemos, sino que sabemos que es por pura gracia y por pura misericordia. Te ruego, Señor, que nos fortalezca y nos ayude, Señor, a ser tu pueblo, a glorificarte, a ser tu templo, a ser santos, a ser extranjeros y peregrinos, a vivir con los valores de tu reino en este reino, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.